El alza en las temperaturas y la mayor demanda de agua potable debido a la masiva llegada de turistas ha ocasionado que el estanque, que asegura la disponibilidad de agua para la comunidad, llegue a niveles bajos. Hay que recordar que junto con Maipú, Puerto Octay es la única comuna del país cuyo sistema de agua potable es administrado por el municipio y no por una empresa sanitaria privada. Esto implica una serie de dificultades para asegurar el suministro en situaciones como la actual, según manifestó la alcaldesa María Elena Ojeda.
Se ha hecho inversión, se ha mejorado mucho todo lo que es la infraestructura. Está siendo complejo el cómo podemos mantener, sobre todo en temperatura, en periodos estivales como esto, el poder llegar a todos lados con el agua como corresponde. Se le solicita a los vecinos que tengamos responsabilidad con el uso del agua, porque efectivamente con estas temperaturas el consumo es mucho mayor.
El fin de semana recién pasado, cuando se registraron temperaturas récord, la comuna debió solicitar ayuda a la vecina Frutillar, cuyo alcalde dispuso de un camión aljibe para abastecer el estanque y evitar que se produzca un masivo corte de agua. En el corto plazo no se prevé algún cambio en la infraestructura ni en la administración del servicio, mientras que la alcaldesa hizo un llamado a hacer un uso responsable del recurso hídrico. En Osorno, Bio Bio, la radio.
En Radiograma. Resumen de noticias.
Es una presentación de Arch. Presenta Key and Health, una app para tu bienestar emocional.
Al menos una vivienda destruida ha dejado el incendio forestal de Laguna Verde en Valparaíso.
José Antonio Kast confirmó el aplazamiento del anuncio de su gabinete y recalcó que los nombramientos son de su exclusiva responsabilidad.
El canciller Alberto Van Claveren confirmó el cese de la misión diplomática de Manahi Pakarati como embajadora de Chile en Nueva Zelanda.
Los resultados de la PAES mostraron una nueva caída en el desempeño de los liceos emblemáticos en comparación con hace una década.
¿Entregaste el informe?
¡Mamá! ¡Se le quedó la cartulina!
Confirma su cita médica.
Date una pausa y no olvides que la reunión más importante es contigo mismo. H Seguro Laboral presenta Key and Health, una app para tu bienestar emocional. Gratuita, confidencial y disponible 24/7. Y desde ahora ingresa solo con tu RUT, disponible para todos los trabajadores afiliados a la H. Descárgala hoy.
Las modalidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl.
Exactamente 20 horas, 2 minutos.
La más amplia cobertura de la radiodifusión chilena.
Bio Bio, la radio en todo Chile.
Engie celebra 10 años de transformación energética y más de 150 años aportando energía al mundo. Hoy, seguimos comprometidos por un futuro con innovación, sostenibilidad y cuidado por el planeta. Engie.
Continuamos con la revisión de las noticias. 20 horas, 3 minutos. En alerta roja, a contar del miércoles, estará la región del Biobío a raíz de un nuevo aumento en las temperaturas, donde se prevé que el termómetro llegue a los 36 grados en el valle. Desde Senapred piden a la población mantener la cautela, dado que habrá un ambiente propicio para el inicio de incendios forestales. Este miércoles, la región del Biobío estará nuevamente en la alerta roja por calor extremo, medida que se toma a raíz de una nueva alerta emitida por la Dirección Meteorológica de Chile. Según explicó Senapred, en el Biobío se espera que la alerta esté vigente entre el miércoles y el sábado. Alejandro Sandoval, director del organismo, explicó que las temperaturas son inusuales para la fecha.
Esperan temperaturas que sobrepasen los 36 grados en el sector de Valle y Precordillera, y hasta 33 grados en lo que es Cordillera de la Costa. En virtud de eso, dado lo prolongado de esta ola de calor, hemos determinado declarar una alerta roja para la región, pensando en dos variables de riesgo principalmente. La primera, la más importante, la salud de las personas, producto de estas altas temperaturas, y también, por otra parte, el alto riesgo de incendios forestales.
Además de lo anterior, se dispuso de la activación del botón rojo de CONAF en 12 comunas y la aplicación del plan Cosecha Cero para evitar uso de maquinaria en zona agrícola. Ambas medidas enfocadas principalmente en la provincia de Biobío. Recordemos que la alerta temprana preventiva a nivel nacional se mantiene vigente hasta que las condiciones así lo ameriten. La conexión del puente Bicentenario con la avenida Chacabuco de Concepción sería inaugurada por el próximo gobierno, si bien se esperaba que el nuevo viaducto fuera habilitado antes de inicio de las clases. Aún no se define la fecha para la entrega de la infraestructura. Vales Cabelmar nos cuenta más.
Cerca de un 80% de avance tiene el viaducto Chacabuco, la infraestructura que unió el puente Bicentenario con la avenida Chacabuco de Concepción. Si bien la ministra de Obras Públicas fue ambiciosa y en su momento dijo que la obra estaría en uso durante este mes, luego informaron que sería antes del inicio de las clases, pero finalmente el Seremi de Obras Públicas, Hugo Cautivo, indicó que la obra podría ser inaugurada por el próximo gobierno. Agregó que están trabajando en algunas modificaciones de contrato.
Es muy probable que pase más allá de marzo. Nosotros también lo hemos dicho, nosotros trabajamos esto no con un sentido de cortar cinta, no ha sido parte de la política del Ministerio de Obras Públicas en este periodo. Si hemos logrado avanzar, todo lo que hemos avanzado en materia de entrega de obras, pero también de proyección de nuevas obras, tiene que ver con el sentido de responsabilidad, de seriedad con lo cual nosotros hemos trabajado, y por tanto las obras son entregadas cuando estén en condiciones.
Según el titular del MOP en la zona, la obra no registra atrasos, ya que están dentro de los plazos programados. En las próximas semanas se iniciará el asfaltado del viaducto.
Debíamos también comenzar ya con asfaltado durante las próximas semanas en materia del viaducto Chacabuco. Tenemos que, ahí sí, y seguramente va a ser parte de las obras que no van a estar terminadas el 11 de marzo, que tiene que ver con todo el sistema de lo que son las juntas de dilatación, que son el trabajo final que se hace una vez para unir por sobre la cepa esta estructura. Ese trabajo va a estar seguramente en ejecución, pero nosotros pensamos que deberíamos tener un porcentaje de avance muy significativo del viaducto, tal vez cercano incluso al 90%.
Los trabajos en el puente Bicentenario también incluyen la construcción de un anfiteatro por el sector de San Pedro de la Paz, que ya tiene un 41% de avance, además de la conexión de la ciclovía existente en el lugar, una obra que registra un 25% de avance.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Y durante esta tarde se desarrolló la imputación de cargos para dos de los jóvenes que estaban presuntamente involucrados en esta golpiza ocurrida en una fiesta de Año Nuevo en la comuna de Talcahuano. Fabián Polanco está precisamente a la salida del tribunal y nos cuenta más. Fabián, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Carlos. Y efectivamente, más de 6 horas duró esta formalización de cargos en el caso de Cristóbal Morales Olivares. Miranda Olivares, perdón, de 20 años, quien falleció la semana pasada en esta fiesta de fin de año ahí en el espacio Marina. Cristian Agustín Saavedra y Luciano Gutiérrez se fueron formalizados por homicidio calificado. La imputación que hizo el Ministerio Público, el fiscal Juan Yáñez, y además acogiendo la jueza de garantía del puerto, Andrea Rodríguez, la prisión preventiva para ambos jóvenes, quienes permanecerán detenidos, privados de libertad, mientras se desarrolla esta investigación que se adelantó, va a involucrar a al menos 6 personas más responsables de la brutal golpiza ocurrida la semana pasada. El abogado de los padres de la víctima, Roberto Valdés, se manifestó satisfecho con esta resolución, destacando que se calificara a ambos jóvenes como un peligro para la seguridad de la sociedad y también de la investigación, y por eso la privación de libertad decretada. Escuchemos al abogado querellante.
Ambos imputados además tienen una participación criminal en calidad de autores directos de estos hechos, y se ha estimado que su libertad es un peligro para la seguridad de la sociedad, y por ende se ha decretado su prisión preventiva. Además, se ha accedido a la petición de la Fiscalía en orden a que exista un plazo mínimo de investigación de 4 meses.
Efectivamente, esta prisión preventiva se decretó, no obstante discrepar para la jueza de garantía del homicidio calificado que se imputó. Ella señaló de que los antecedentes, el análisis de los antecedentes entregados a ella, le llevaban a concluir que se estaba frente a un homicidio simple, con un dolo eventual quizás, que pudiera entonces hacer que la eventual pena que arriesguen los imputados sea la mínima de 10 años de cárcel, y por eso también señalando la prisión preventiva. Pero también subrayando la magistrada en esta reunión que ocurre después de la golpiza ocurrida en la madrugada del 1 de enero, en donde los jóvenes se reúnen para borrar los mensajes que se habían compartido días previos a través de la red social Instagram, y en donde lo señaló el fiscal Juan Yáñez, se coordinaron para este brutal ataque, por eso insistiendo él en que se está frente a un homicidio calificado. Esto es lo que señaló al respecto el persecutor.
Y ellos ahí comparten esta decisión. Ahora, en ese preciso chat o comunicación vía Instagram, se envían las fotografías de los dos hermanos. Y dice, y como ustedes deben haber escuchado, nos vamos a pitear a los Miranda, hoy quedan vegetales, más encima llaman, mandan la fotografía. Y luego los antecedentes, uno de los muchos jóvenes que declara, señala, dice, parece que se hizo realidad el grupo.
Este grupo era el nombre Tokyo Magic en relación a un anime japonés, y ese era a través del cual se comunicaban. Lo que desató esta persecución, esta coordinación, según el Ministerio Público, tiene que ver con una rencilla que ocurrió en una discoteca en Concepción a mediados de diciembre, y a partir de entonces esta coordinación a través de la red social para culminar con la brutal agresión ahí en el espacio Marina. El abogado defensor de Luciano Gutiérrez, el abogado Eugenio Arriagada, insistió en que se estaba frente a una riña, pero lo que él destacó es que efectivamente en la investigación espera que se sumen nuevos o mayores responsables de lo ocurrido, quienes, según él, estarían ya plenamente identificados.
No hay evidencia que sustente un homicidio calificado. Sí, el tribunal estimó que es un homicidio por ciertas circunstancias que concurren alrededor del hecho, pero la verdad, quiero ser franco con ustedes, hay tal vez media docena o más personas que en este momento no están respondiendo ante la justicia.
Ahí está entonces, Carlos, el fiscal coincidió en que efectivamente hay más personas que van a ser imputadas, pero eso dijo no va a ocurrir dentro de los próximos días, dando a entender que pasarán quizás algunas semanas antes de que se pueda tener novedades en este caso, pero ya con dos imputados como responsables de un homicidio calificado y en prisión preventiva con un plazo de investigación de 4 meses, Carlos.
Sí, Fabián, hubo más detenidos durante esta semana porque se anunciaron 4 y finalmente fueron 2 a quienes se formaliza. ¿Qué pasa con las otras 2 personas o los otros 2 jóvenes que fueron también detenidos pero dejados en libertad? ¿Se habló algo de eso?
Sí, lo que pasa con esa investigación tiene que ver con una segunda pelea que se dio en el mismo lugar posterior a la golpiza que recibió Cristóbal Miranda. Esa investigación, por ser un menor el involucrado, se va a seguir en una sala del juzgado de garantía de Concepción donde se ven las causas de menores, pero esa es una causa paralela que no tiene relación directa o no están en relación a la agresión a otras personas que resultaron con heridas menos graves, y por eso entonces esa investigación se lleva acá en Concepción. Pero lo que va a haber, y eso va a ocurrir, es la detención de más responsables por la agresión a la víctima fatal, en este caso Cristóbal Miranda, Carlos.
Bien, perfecto, Fabián, buenas tardes.
Esté muy bien, buenas tardes.
En Esbio te invitamos a ser parte de la Ruta del Agua. Para que esta siga su recorrido, debemos cuidarla juntos. Este verano, toma duchas de máximo 4 minutos. Revisa y repara fugas en tu hogar, porque una llave que gotea desperdicia hasta 30 litros al día. Y recuerda cerrar la llave al cepillarte los dientes. Así, cuidaremos el agua para las futuras generaciones. Esbio, soy tu agua siempre.
Atención empresarios, directores, gerentes. Si tu empresa factura más de 80 millones al mes, podría ser penalmente responsable por más de 260 delitos bajo la nueva ley de delitos económicos. No arriesgues tu negocio. En C-360 te ofrecemos una solución integral. Modelo de prevención a tu medida, oficial de cumplimiento externo, capacitaciones y plataforma de reporte ético. Visita C-360.cl.
El gas de Vaca Muerta llega a BioBio. Ahora en BioBio puedes contratar gas para tu industria a Pampa Energía, el tercer productor de gas natural de Vaca Muerta y uno de los 5 principales productores de gas natural de Argentina, con garantía de suministro y alta eficiencia de costos. Pampa Energía. Encuéntranos en www.pampa.com/gas para BioBio.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones en BioBio Radiograma.
Sigamos revisando más informaciones a esta hora en la radio. El Seremi de Educación reconoció que los resultados de la prueba de acceso a la educación deben ser analizados en la región del Biobío, luego que se revelara que la zona tuvo puntajes que están bajo el promedio nacional. Sofía Sepúlveda nos cuenta más detalles.
Los resultados de la PAES para la región del Biobío dejaron en evidencia las brechas que aún existen en materia educacional. Una muestra de ello es que el promedio regional en todas las pruebas están bajo la nacional. En la prueba de matemáticas 1, el Biobío tiene un promedio de 628 puntos, mientras que el nacional es de 631. Asimismo, en matemáticas 2, el Biobío tiene 419 puntos. El promedio nacional alcanza los 424. Sin embargo, en historia es la mayor diferencia, con 16 puntos por debajo. Frente a estos datos, el Seremi de Educación, Carlos Benedetti, dijo que es necesario analizarlos y agregó que siempre han existido brechas en la educación.
Por cierto que los resultados nos llaman a analizar brechas, analizar desafíos, analizar potencialidades para, en conjunto con las instituciones de educación superior, dar respuesta a aquellas brechas.
Declaraciones que la autoridad realizó en medio del reconocimiento a la trayectoria que se realizó a estudiantes que obtuvieron un buen desempeño en la enseñanza media. Uno de ellos fue Matías Muñoz, exalumno del Liceo Bicentenario de Coronel, quien relató con emoción el momento en que se enteró de que había obtenido el puntaje máximo en la prueba de matemáticas 1.
Entré a la página del DEMRE, vi los 1000 puntos y empecé a saltar en la cama de la emoción. Empecé a gritar, eufórico obviamente.
En esa misma línea, Elías Abreu, exalumno del Liceo Rebeca Matebello, reflexionó sobre los factores que influyeron para alcanzar su premio a la trayectoria, destacando el respaldo de su familia y el apoyo recibido por parte de su comunidad educativa.
Porque es verdad que todas las cosas son esfuerzo, pero sin una motivación, sin ese motor inicial, es muy difícil dar ese esfuerzo. También las oportunidades que tengas, dependiendo de dónde puedas estudiar. A veces hay que estudiar en un colegio público, pero aún se nota que hay una diferencia entre los colegios públicos y los privados.
Finalmente, los datos revelaron que solo 34 establecimientos educacionales de los 100 con los puntajes PAES más altos corresponden a regiones distintas a la metropolitana y solo uno de ellos es municipal. Y es que dentro de la zona, solo el Colegio Pinares de Chiguayante, particular pagado, logró posicionarse en el top 10 nacional.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Se acerca una nueva versión del REC y la próxima semana se conocerá el line-up y la fecha del festival. La productora hizo las ofertas para atraer a los artistas internacionales que tendrán el evento y ya están recibiendo respuestas. Valesca Belmar con los detalles.
Comenzó la cuenta regresiva y antes del próximo jueves debe estar listo el line-up de la undécima versión del Festival REC, el festival gratuito más grande del país. La próxima semana se conocerá la parrilla artística, señaló el gerente general subrogante de la Corporación Desarrolla Biobío, Dani Bessler. Recordemos que la corporación está a cargo de la organización del evento.
Estamos en proceso, estamos avanzando junto con la productora Sono. La verdad es que pronto vamos a tener muy buenas noticias al respecto. Faltan algunas reuniones para definir algunos puntos, pero la verdad es que la noticia y sobre todo del line-up va a estar prontamente. Esperemos que la próxima semana.
Los artistas nacionales que subirán al escenario de REC ya están prácticamente definidos, señaló el dueño de Sono, Sergio Sichero. Se acerca, ya es mejor dijo, a la propuesta que ya había presentado la productora.
Tenemos más o menos claro los nacionales, no los podemos decir. Los internacionales recién ayer volvieron las agencias de artistas internacionales que están de vacaciones de Navidad y Año Nuevo. Y ya empezamos, las personas encargadas de los artistas están en contacto con algunos. Varios hicimos las ofertas antes de Navidad y ya nos están respondiendo. Así que yo creo que de aquí a una semana vamos a tener más o menos claro el día que se puede hacer el REC y el line-up internacional.
Siguen en busca de auspiciadores para el festival que se tomará el Parque Bicentenario de Concepción. Ya llegan a cerca del 60% de lo requerido.
Hay interés, lo que pasa es que estamos muy encima, nos tocó fin de año, ahora recién estamos retomando de nuevo las conversaciones con varios y esperemos llegar a la meta, si no. Pero va a haber REC igual, o sea, haya o no auspiciadores, pero ya hay varios de los que se repiten incluso, pero vamos bien encaminados.
También están haciendo las gestiones para traer una rueda de la fortuna al festival, pero ya quedan solo días para conocer los detalles de lo que será esta nueva versión de REC.
Vamos con más información, porque la Contraloría General de la República dio a conocer que durante el periodo 2025 identificó 35 casos de personas con prohibición absoluta para trabajar con menores de edad desempeñando funciones en instituciones públicas a nivel nacional. Esto fue informado a través de la circular 19 emanada durante esta jornada, donde se nombran a 3 municipios de la región del Biobío. En específico se trata de las municipalidades de Concepción, San Pedro de la Paz y Tomé. Ante lo anterior, José Cisternas, director jurídico del municipio sanpedrino, explicó que no han sido notificados aún por la Contraloría, pero asegura que, al menos en esta administración, han solicitado, el certificado de inhabilidades a quienes han contratado.
Desde que asumió la actual administración hemos tomado como política pedir cada certificado, sea de antecedentes penales o de inhabilidades para trabajar, sea con menores de edad o con adultos mayores, respecto de cada funcionario que ha entrado a la administración pública bajo la administración del alcalde Esper. Pero efectivamente hay funcionarios que vienen de la administración anterior o de administraciones anteriores que no sé si se tomaron los mismos resguardos, y por lo cual probablemente si hay algún caso dentro del procedimiento disciplinario que se genere va a poder corroborar si esa situación se dio de forma efectiva o no.
Desde el municipio de Concepción explicaron, a través de un escueto comunicado, que no han sido notificados aún por parte de Contraloría y que una vez que esto ocurra podrán analizar el documento y referirse públicamente a la situación. Mientras que el municipio de Tomé hace pocos minutos emanó una respuesta sobre las preguntas que ha hecho la radio frente a esta circular, quienes explicaron desde la dirección jurídica que se ha solicitado, o más bien se ha oficiado, a todas las reparticiones de la Municipalidad Tomecina a revisar los antecedentes de contrataciones. Esto, según asegura desde la unidad jurídica, reiteramos, del municipio de Tomé, que ellos sí solicitan este documento de inhabilidades para poder optar a un cargo en el municipio.
La radio alerta y oportuna.
Un millonario robo se registró en una automotora de Concepción. Vehículos de alta gama fueron recuperados en la región de Ñuble, específicamente en la comuna de Chillán. Camila Elso nos cuenta más.
Todo ocurrió en la automotora Coseche, ubicada en Avenida Paicaví, en Concepción, cuando un grupo de antisociales robó vehículos de alta gama en horas de la madrugada. Al descubrir lo ocurrido, trabajadores realizaron la denuncia en la segunda comisaría de carabineros. Luego de las diligencias de personal CEP, el fiscal instruyó que la brigada de robos de la PDI quedara a cargo de la investigación. El comisario Joel Chaparro de la Viro Concepción se refirió al millonario robo, avaluado en cerca de 300 millones de pesos.
directiva de estabilidad especializada concurrieron a realizar diligencias investigativas por un delito de robo que afectó a la empresa Coseche, ubicada en calle Paiscaví. Un grupo de sujetos ingresó y sustrajo 4 automóviles de alta gama. Ya fueron ubicados en la región de Ñuble por funcionarios de esta misma institución y continuamos realizando diligencias en el principio de ejecución como en el lugar del hallazgo de los automóviles.
Las camionetas Chevrolet Silverado fueron encontradas en la vía pública en la región de Ñuble. El subprefecto Rodrigo Briones, jefe de la Viro de Chillán, dijo que le habían cambiado las patentes. Sin embargo, el GPS afirmó el hallazgo.
En el análisis y coordinación con los sistemas de seguridad con que cuentan estos vehículos que se dirigen por parte de la misma empresa, se logró detectar por GPS que estos vehículos se encontraban los 4 aquí en la ciudad de Chillán, donde los funcionarios acuden a 3 puntos distintos acá de la ciudad para poder ubicar los vehículos, lo cual obtuvo resultados positivos, logrando detectar estos vehículos estacionados en la vía pública, cerrados, e incluso algunos de ellos portaban otro tipo de placa patente asociadas a otros vehículos.
Aún se desconoce la cantidad total de personas que ingresaron hasta la automotora y si su objetivo final era comercializar el vehículo por piezas. Desde la PDI indicaron que están realizando el levantamiento de cámaras para poder esclarecer el robo, que terminó esta vez con la recuperación de las camionetas.
Mira a tu alrededor. Cajas de cerezas listas para viajar a otros países. Mira las servilletas en tu casa y la ropa que llevas puesta. Aunque no lo creas, todo eso puede tener un mismo origen. Nace de plantaciones forestales renovables y sustentables. De ahí viene la fibra que se transforma en celulosa. Y esa celulosa se transforma en tu vida. Desde tu vaso de cartón hasta los componentes de baterías, de aviones y smartphones. Nada de esto es magia. La celulosa de CMPC está aquí. Es sustentable y es absolutamente real. CMPC. Vivimos lo natural.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
En Radiograma, todas las voces.
Concejales de San Pedro de la Paz manifestaron su preocupación por las ausencias del alcalde Juan Pablo Sperer a los consejos municipales ordinarios. Esto luego que en 2 oportunidades no asistiera, donde los ediles esperan tener una versión oficial del jefe comunal por el caso licencia de conducir. Óscar Valenzuela con los detalles.
En las últimas semanas se han desarrollado 13 consejos municipales en San Pedro de la Paz, uno de ellos extraordinario, por lo que no hubo hora de incidentes, momento que usualmente ocupan los concejales para realizar consultas que se encuentran fuera de la tabla. Sin embargo, se han realizado 2 consejos ordinarios donde sí hubo hora de incidentes y donde los concejales han querido consultar al jefe comunal Juan Pablo Sperer sobre la situación y legalidad de su licencia de conducir. Sin embargo, el alcalde no ha participado. Así lo confirmó el concejal José Caballero, quien dijo que esperaban las explicaciones del alcalde. Sin embargo, Juan Pablo Sperer se ausentó del consejo.
Hoy día me tocó presidir el consejo a mí. Y la verdad es que uno de los temas de los incidentes fue ese, que necesitábamos que el alcalde estuviera presente para poder hacerle las preguntas y pudiera responder. Y la verdad es que no estuvo. No tenía otra diligencia y me tocó dirigir a mí.
La concejala Camila Ortiz también manifestó su preocupación por las ausencias a los consejos ordinarios del alcalde. Dijo que desde el equipo cercano del jefe comunal se les ha pedido solicitar la información por vías oficiales.
Pero además queríamos en esta sesión de consejo, que es en la instancia solemne, su versión de los hechos. No pudimos hacerlo ya que él se ausentó. Entonces hemos usado los canales formales, pero lamentablemente no hemos obtenido respuesta.
Mientras que el alcalde Juan Pablo Sperer defendió las fechas de tramitación de su licencia de conducir y aseguró que el juzgado de policía local de Yumbel no tiene la competencia para dar cuenta sobre cuándo se solicita iniciar el trámite para obtener el documento.
Un oficio del JPL de Yumbel que indica que se obtuvo la licencia el 21 de abril, cuando lo que se realiza es el inicio del proceso el 21 de abril para ante la Dirección de Tránsito de San Pedro. Entonces, malamente, puede un juzgado de policía local indicar cuándo se obtiene una licencia cuando la institución encargada de hacerlo es una dirección de tránsito. Por tanto, ellos no tienen ninguna competencia para realizar esto.
El jefe comunal de San Pedro sí aclaró que el año 2019, cuando fue infraccionado en Yumbel, lo que incluyó además la retención de su licencia, fue por haber superado los límites de velocidad, lo que además significó una multa en dinero.
Hoy Hospitalizada y con heridas graves, permanece una funcionaria del cementerio municipal de Lota, quien fue brutalmente atacada por un perro al interior de su lugar de trabajo. Las infecciones producto de las mordeduras la tienen con el riesgo de perder la movilidad en una de sus manos. José Manuel Lagos nos informa.
Con el riesgo de perder movilidad en una de sus manos y con heridas graves en sus piernas, permanece hospitalizada una funcionaria del cementerio municipal de Lota tras un brutal ataque sufrido por un perro al interior de su lugar de trabajo. La mordedura del can se registró el pasado 30 de diciembre, misma jornada en la que Chardin Neira retomaba sus funciones tras dos días con permiso administrativo. Según el relato de la trabajadora, el perro sin provocación alguna mordió sus piernas, la tiró al suelo y posteriormente atacó los dedos de sus manos. Fue en ese contexto en que sus colegas le prestaron ayuda para posteriormente gestionar su traslado hasta un recinto de salud.
Porque fue muy fuerte el apretón que me dio en las piernas, porque me dejó como cinco hoyos y no me soltaba y no me soltaba. Y la única forma de separar su diente era metiendo mis manos en su boca y la abría y me soltaba y me volvía a morder en otra parte. Le abría el hocico con las manos y me volvía a morder en otra parte. Le dije, chiquillo, por favor, hagan algo. Me va a matar, el perro me va a matar.
Junto con las heridas, producto de las graves mordeduras, la víctima quedó con moretones e incluso con el riesgo de perder la movilidad en una de sus manos, supuesto que la infección podría comprometer sus tendones. Neira señaló que una situación como la descrita se veía venir, pero que pese a las distintas advertencias al municipio, la situación al interior del Campo Santo persistió.
Y obviamente tarde o temprano iba a pasar, porque son perros que uno no sabe cómo actúan. Igual tenía miedo que pudiera atacar a un adulto mayor, un niño, porque uno tiene que estar siempre preocupado por los demás. Lamentablemente me pasó a mí. Por una parte, doy gracias a Dios que me tiene con vida.
Consultado uno de los concejales, el edil Alejandro Cartes, dijo que lo anterior corresponde a una falta de capacidad que tiene el municipio de atender la problemática de los perros vagos, sumado a la tenencia irresponsable de mascotas por parte de la ciudadanía, lo que constituye, dijo, en un problema de salud pública.
Hoy día no contamos con la capacidad de médicos veterinarios con responsabilidad para ejercer esta función. Hay pocos insumos, no hay un lugar adecuado para tratar a este tipo de animales, y además hay una ley que hoy día le entrega toda la responsabilidad a los municipios, pero no le entrega mayores herramientas, principalmente económicas, para poder abordar esta temática en las diferentes comunas. Aquí se conjugan varias situaciones.
Hasta el momento y una semana de lo sucedido, el perro que protagonizó la brutal mordedura permanece en el lugar y desde la municipalidad de Lota, pese a las consultas de la radio, no se han referido al tema.
En el marco del primer año de gestión del gobernador regional Sergio Yacamán, se firmó un convenio entre Marca Chile y Desarrolla Bio Bio, dando inicio al proceso de construcción de la Marca Región, iniciativa que busca fortalecer la identidad y proyectar una visión común de desarrollo. La información con Tonka Simunovic.
La firma del acuerdo forma parte de una estrategia que busca elevar los atributos del territorio y avanzar en la proyección del biobío a nivel nacional e internacional. El gobernador regional, Sergio Yacamán, dijo que este proceso permitirá recuperar el sentido de pertenencia luego de un periodo marcado por dificultades administrativas y reputacionales, y que su desarrollo será participativo, incorporando distintos sectores de la región.
Y en este primer año nos tocó ordenar la casa, ordenarla desde el punto de vista financiero, reputacional y también, por supuesto, de lograr que los equipos volvieran a comprometerse y que la región nos viera, la ciudadanía, con más orgullo y respeto. Y eso fue un trabajo que hicimos junto al Consejo y a los alcaldes. Pero eso ya llegó el momento de seguir haciéndolo, pero dando un paso a algo nuevo, que tiene que ver con cómo abordamos el desafío de recuperar el orgullo de la región.
Desde la Fundación Marca Chile, el director de Alianzas Estratégicas, Víctor Palma, destacó la importancia de este tipo de territorios y con una mirada colaborativa, alineada con la imagen país.
Que queremos atraer inversiones, queremos que más turistas vengan, en este caso a la región, y por supuesto que nuestros productos y servicios se conozcan. Y este camino lo tenemos que realizar en conjunto con toda la ciudadanía y generar pertenencia de los ciudadanos con la marca región que se va a construir en los próximos meses.
En tanto, el gerente general subrogante de Desarrolla Bio Bio, Dani Bessler, señaló que la construcción de la marca región contempla distintas etapas, incluyendo instancias de participación ciudadana en las provincias, con el objetivo de levantar un relato común que represente la diversidad del territorio.
Desde el inicio hemos hecho este proceso lo más participativo posible. Como lo dije en el discurso, no queremos que sea una decisión, una marca que se tome en cuatro paredes. La verdad es que hemos recorrido las distintas provincias, como dije, recogiendo todo el relato y cada una de las entidades, de tal forma que sea lo más participativo. Tenemos un proceso de gobernanza también que nos va a permitir estar lo más alineado posible con los distintos actores clave de este proceso.
El proceso de construcción de la marca región se desarrollará durante los próximos meses y busca transformarse en una herramienta estratégica para la atracción de inversión, turismo y talento, además de aportar al desarrollo de largo plazo de la región.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Mañana Lebu espera cielos despejados, pero con viento por la tarde, 25 y 40 kilómetros por hora, y ráfagas que podrían llegar incluso a los 50 kilómetros por hora, extremas de 11 y 22 grados. Para Los Ángeles, cielos despejados, la temperatura se podría elevar hasta los 34 grados. Recuerde que la región del Biobío se encuentra en alerta roja por calor extremo, que estará vigente a contar del día de mañana. Cielos despejados. Concepción, también cielos despejados, viento entre 25 y 40 kilómetros por hora por la tarde, extremas de 13 y 25 grados. Actualmente 21.4 grados la temperatura en Concepción.
En Radiograma, resumen de noticias.
En alerta roja a contar del miércoles estará la región del Biobío a raíz de un nuevo aumento en las temperaturas, donde se prevé que el termómetro llegue a los 36 grados en el valle. La conexión del puente Bicentenario con Avenida Chacabuco en Concepción sería inaugurada por el próximo gobierno. El Seremi de Educación reconoció que los resultados de la PAES deben ser analizados en la región del Biobío, dado que la zona tuvo puntajes que están por debajo del promedio nacional. Se acerca una nueva versión del REC y la próxima semana se conocerá el line-up y las fechas del festival. Un millonario robo se registró en una automotora de Concepción. Los vehículos de alta gama fueron recuperados en la región de Ñuble, específicamente en la ciudad de Chillán. Concejales de San Pedro de la Paz manifestaron su preocupación por la ausencia del alcalde Juan Pablo Sperer a los consejos municipales ordinarios. Veinte horas 36 minutos. Gracias por informarse con la radio. Sigan en nuestra compañía. Ya viene Bio Bio Deportes. Que tenga un gran término de martes 6 de enero.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de
Claro. 2 años consecutivos número 1 en portabilidad. Colmena está contigo. Juntos cuidamos tu salud.
Número 1 en información. Líder de opinión.
En Biobío, Radiograma.
Las dos caras. La realidad. Los sueños. La radio. Biobío.
Aquí comienza Biobío Deportes, un resumen con lo más importante del deporte nacional y local de la región del Biobío. Biobío Deportes, cobertura total. Biobío Deportes es una presentación de Construmar, profesionales de la construcción. Unimark, el supermercado de todos.
Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Vamos a comenzar con los motores. Información del Rally Dakar, que hoy tuvo su tercera etapa en Alula, con 421 kilómetros de especial cronometrada. José Ignacio Cornejo, vamos a comenzar con las motos. El chileno terminó en el puesto 14. El ganador del día fue el español Tosha Skareina. Lamentablemente, Cornejo perdió su lugar en el top 10 de la general y quedó en la undécima ubicación. El australiano Daniel Sanders resistió en el primer lugar de la clasificación. ¿Cómo le fue a los demás? Rui Barbosa llegó 16º, está 21 en la general, y Tomás de Gabardo fue 37 y marcha 35 en la clasificación general. En autos, en la categoría Ultimate, Hernán Garcés llegó en el puesto 43, quedó 37 en la general. El líder es el estadounidense Mitch Guthrie. En la categoría Side by Side, Francisco Chaleco López fue duodécimo. Ahora marcha 6º en la general y la punta se ubica el estadounidense Brock Heger. y en la categoría Challenger, Lucas del Río fue quinto y en la tabla general es cuarto, muy cerquita del podio. Ignacio Casale llegó noveno y está en la misma ubicación en la tabla general. Puntero es el piloto Yasser Seadian de Arabia Saudita. Atención, porque mañana será la primera parte de la etapa maratón en Alula, con 75 kilómetros de enlace y 451 cronometrados. La segunda será el jueves entre Alula y Jail, pero primero la de mañana. Esta etapa cansadora, extenuante de maratón, que se desarrolla sin vehículo de asistencia y ningún miembro del equipo. Está prohibida toda ayuda externa, solo los competidores están autorizados para intervenir en sus vehículos y la asistencia entre pilotos, aún en carrera, también está permitida, pero por parte de las escuderías de los equipos de cada uno no puede haber ningún tipo de asistencia. En el fútbol, la Universidad de Chile presentó a Eduardo Vargas. Se presume que va a ser dupla con Juan Martín Lucero en la ofensiva azul. Y respecto, como ya es un jugador bastante experimentado, viene de vuelta, viene de regreso Vargas, se le preguntó sobre la posición que más le acomoda en la cancha.
Este último año me estoy sintiendo muy bien físicamente y he ido variando. Y antes tal vez jugaba más de 9, pero ahora creo que me gusta más estar más suelto. También puedo, en Audax también jugué mucho de extremo, así que me sentí muy bien y la verdad estoy a disposición del entrenador.
También hubo presentación en la Universidad Católica que los está entregando a goteo, uno tras otro. Ayer fue el turno de Gianni, hoy Jimmy Martínez, que dijo esto a su llegada.
Es un desafío enorme el estar acá, sé lo que conlleva esta gran institución y nada, prepararme para afrontar todos estos desafíos que se vienen, que son muchos, y que dar harta competencia en el medio campo, así que muy contento.
Saltamos al tenis, ATP 250 de Hong Kong, primera ronda y para la casa. Alejandro Tavilo fue eliminado por el estadounidense Michael Moe, número 285 del mundo. Mala derrota, fea derrota para el chileno. En el Challenger 125 de Canberra, de Dulce y de Agraz. En primera ronda, Tomás Barrios venció al australiano Philip Sekulic y esta noche, en un ratito más, a las 10, debería enfrentar en segunda ronda al francés Hugo Blanchet, 144 del ranking mundial. Mientras tanto, Nicolás Jarry perdió ante el español Rafael Jodar, número 165 del ranking ATP. Acá en nuestra zona les hemos estado contando que los equipos se preparan para las competencias que tendrán este año. Uno de ellos, y que sumó una cantidad impresionante de refuerzos, es Deportes Concepción, que está en pretemporada. Vamos a escuchar precisamente, vamos a partir por uno que renovó, el delantero Joaquín Larribey, hablando precisamente de la pretemporada.
Obviamente cuando se arranca un nuevo proceso hay mucha ilusión, muchas ganas también de conocer a los nuevos compañeros y arrancar un proceso con todas las energías. Creo que tenemos un arma fundamental, que es tener todo el plantel completo al inicio prácticamente de la pretemporada. Un buen argumento como para que el equipo se plantee objetivos ambiciosos.
Un plantel completo, dice Larribey, y tremendo plantel con la cantidad de jugadores que renovaron y los que llegaron. Uno de ellos, el mediocampista Leonardo Valencia, se refirió a su llegada a Deportes Concepción y a su aporte en el equipo.
Nos tocó hacer exámenes y hacer algo liviano hoy día para ya sumarnos a la tarde con todo el grupo. Yo vengo a aportar mi experiencia, mi granito de arena, obviamente que es un lindo club para hacer historia, entonces vengo muy motivado para aportar lo que puedo futbolísticamente, lo que vengo haciendo y hacer cosas importantes en el club.
Mario Salgado es el ayudante técnico de Deportes Concepción, voz autorizada también para hablar acerca de la preparación del equipo.
Es importante que nosotros como cuerpo técnico tengamos la capacidad de que todo pueda encajar bien, cosa de que no llegue ningún jugador a la primera fecha con algún problema físico, y desde ahí ya enfocarnos en la primera fecha cuando ya tengamos el rival que nos corresponda, tener un buen inicio, mostrar desde ya una idea de juego, y estoy convencido de que vamos a llegar súper bien al primer partido.
Bueno, ustedes saben, y sobre todo los hinchas del Deportes Concepción, que el miércoles de la próxima semana será la Noche Lila, una fiesta que va a empezar a las 5 de la tarde y va a culminar con el partido entre los Lilas y Coquimbo Unido desde las 20 horas en adelante. Y a propósito de la Noche Lila, se refirió a este evento el delegado presidencial subrogante Humberto Toro.
La Noche Lila trae, ya tenemos la experiencia que trae bastante público, nos imaginamos que va a ser una actividad deportiva masiva. Lo que tenemos de las acciones realizadas anteriores, o sea, los partidos que tuvieron anteriormente han sido sumamente tranquilos, la gente tenía un comportamiento ejemplar.
Bueno, ya que estaba hablando del fútbol, ¿no es cierto?, y de un evento de mucha convocatoria, también se le preguntó a la autoridad sobre la posibilidad que existe de que Universidad de Chile juegue un amistoso contra Racing en Collao este mes.
La solicitud del permiso y por lo tanto los equipos jurídicos correspondientes de la delegación están haciendo los análisis correspondientes, digamos, para ver la factibilidad de ese partido. Lo importante para nosotros es que efectivamente hagamos el análisis correspondiente si es factible o no es factible y por lo tanto en esa etapa se está.
Muy bien, vamos a volver con Deportes Concepción, sí, porque ustedes saben que van a jugar la Copa Serie Río de la Plata en Uruguay, cada vez falta menos, no es el único chileno ni de la zona tampoco, recordemos que también está matriculada ahí la Universidad de Concepción, el actual campeón de la primera vez. Bueno, pero en cuanto a los Lilas, el día martes 20 van a enfrentar a Cerro Largo de Uruguay a las 22 horas y el viernes 23 se van a medir con Montevideo City Torque, también uruguayo, desde las 10 de la noche en el Estadio Charrúa de Montevideo. Ante Cerro Largo van a jugar en el Gran Parque Central, también en la capital uruguaya. Bio Bio Deportes.
Preparen las lucas, cambien todas sus monedas de 500 y busquen las bolsas más grandes, porque volvió el evento que llena todas las despensas del país. Aluca y a 1000 de Unimark. Productos a 1000, 2000, 3000 y hasta 4000 pesos. Yogur, yojitas o prole variedad de 120 gramos, 4 por 1000 pesos. Leche con leche sin tapa entera, descremado, semidescremado, un litro, excluye sin lactosa, proteín, sabores, 1000 pesos cada una. Stock yojito 90.000 unidades, stock leche 50.000 unidades. Ofertas válidas hasta el 6 de enero de 2026. Unimark, el supermercado de todos.
Atención maestros y contratistas, Construmart está más especializado que nunca, porque en nuestros pasillos encuentras el mix de productos y volumen que tu obra necesita, con soluciones completas para cada proyecto. Ferretería, pisos, muros y porcelanatos, electricidad, gasfitería y mucho más. Te ayudamos a construir más fácil, rápido y con todo lo que necesitas. Menos tiempo buscando, más tiempo construyendo. Encuéntranos de Erika Puerto Montt y en Construmart.cl. Construmart, profesionales de la construcción.
Bio Bio Deportes fue una presentación de Construmar, profesionales de la construcción. Unimark, el supermercado de todos.
Porque hemos nacido aquí, igual que tú.
En el mar, la confianza es todo. Y en Patagonia Importaciones, lo sabemos. Ven a conocer nuestra nueva línea de grúas marinas Guerra. Visítanos en Portal Industrial Ruta 160, kilómetro 14,5 Coronel. Y en patagoniaimportaciones.cl.
Todo el día a tu servicio.
Bio Bio, la radio.
Quédate junto a la radio, faltan 13 minutos para las 9.
It's gonna be a-
tienen memoria televisiva, es probable que asocien este tema con un antiguo spot de Nescafé. Puedo ver claramente que sale el sol. La niña que llegaba en un escarabajo al filo de un precipicio y que sacaba de la guantera un calentador de agua, un mug, un jarrón, y se tomaba un café, así como de madrugada. Bueno, Nescafé en general tenía spots bastante buenos, generaba historias, como por ejemplo la de Sandra O'Ryan, que se dividió como en 4 o 5, que coqueteaba con el vecino, se encontraban, se desencontraban, en fin. Memoria televisiva, estamos hablando de los años 80, cuando la publicidad era muy fuerte y las agencias eran muy creativas en materia de spots. Son las 20 horas, 9 de la noche con 51 minutos. Nosotros los saludamos, agradecemos como siempre su sintonía. Los invitamos a permanecer junto a nosotros, a comunicarse con la radio, el +56 99 200 78 78 y al 800 726 726.
Por favor, largo en tu vida.
Quédate junto a la radio, en 4 minutos llegan las noticias del informador.
Viernes 9 de enero, fiesta rocola en MC Discotheque del Casino MDS. Prepárate para una noche de ritmos inolvidables y la mejor música de los 90 y 2000. Ven a disfrutar de un ambiente seguro con estacionamiento gratuito y personal de